A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arauco, lo bueno de ser renovables. Híbridos Toyota, Beyond Zero. Fondo 55 más de Entel. Banco de Chile. Enel, consejos de eficiencia energética. Inmobiliaria Hexacón. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. 2:01. Saludamos a todas esas personas que en este momento están conduciendo algún vehículo o andan en algún tipo de transporte público o están almorzando con Radio Duna y con el programa Santiago Adicto o están trabajando con el programa o lo van a escuchar más tarde. Están trotando, hoy día en realidad es miércoles en la tarde y ustedes están trotando por algún parque y nos están escuchando a través de Spotify por el podcast. Bueno, a todos les damos la bienvenida, sea en directo o en diferido, dependiendo cuándo nos escuchen. Nosotros estamos ahora en directo, 2:02. Les cuento que hoy vamos a conversar, nuestro invitado principal es un destacado arquitecto español, muy, muy destacado, tanto en el tema de proyectos, tanto en el tema académico. Dirige un máster tremendamente importante que se hace junto con una universidad suiza que es un súper, súper magíster. Al mismo tiempo es profesor y hace clases, digamos, en otras categorías dentro de la arquitectura y también investiga y publica libros a través de una de las editoriales más importantes de España. O sea, un hombre completísimo. Y está en Chile porque hoy día en la tarde se inaugura en la Galería Lo Contador, que hasta hace poco siempre la llamábamos la Galería Gallo, pero que cambió el nombre a Galería Lo Contador, que está en el campus Lo Contador de la Católica, donde está la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Y hoy día se inaugura su muestra, que se llama José María de la Puerta, 30 años de arquitectura para personas con discapacidad, donde se muestran trabajos hechos durante 3 décadas en España, centros especiales de empleo, centros ocupacionales, residencias, centros específicos para personas afectadas de parálisis cerebral, problemáticas añadidas de personas mayores. Y es muy, muy interesante toda la investigación y todo el trabajo que han hecho en arquitectura para el tema de discapacidad y especialmente de discapacidad intelectual, nuevas maneras de enfocar los baños, las duchas, hay toda una serie de aprendizaje. En la muestra van a ver 12 tótems, cada uno con información de un proyecto bien completa, con fotos, etcétera. Hay también una colección importante de libros que ha escrito nuestro invitado, que van a poder ver en la muestra que se inaugura hoy en la tarde, y también un video. Yo me colé hace un ratito porque estaban preparando la muestra, todavía no se inaugura, pero quise ir a verla antes de tener a nuestro invitado acá, porque si no, es muy difícil hablar de una muestra que uno no ha visto. Y es muy interesante lo que se hace en la Galería Lo Contador, ex Galería Gallo, porque se muestra arquitectura y diseño. Para eso está hecha esta galería. En la segunda parte del programa, más cortito, vamos a tener una conversación, esperemos que resulte, por WhatsApp, porque nuestro invitado de la segunda parte está en Andorra recibiendo, o ya recibió, un anuncio muy importante que tiene que ver con el MIT City Science Summit, donde se va a hacer el próximo Summit del MIT, del Massachusetts Institute of Technology City Science. Bueno, esa gran noticia la vamos, porque ya se supo, pero yo todavía no la puedo contar para dejarlo en suspenso, la vamos a saber conversando con Fernando Pérez, que es el director principal del City Lab BioBio. Hemos hablado del City Lab BioBio en este programa, pero hoy día vamos a conocer, espero, una muy buena noticia. Y antes de irme a la música, vamos a escuchar un temazo hoy día, quería contarles que hace un ratito estuve en La Vega, porque la fotógrafa periodista Jimena Inspeter, que tiene una cuenta que sigue mucha gente en red, en Instagram, porque muestra fotos increíbles de La Vega, lleva prácticamente una década haciendo fotos de la gente que vive, que pulula, que da vueltas en La Vega, lanzó su libro La Chimba del Otro Lado. Aquí lo tengo, tuve el honor hoy día de presentar el libro junto a Jimena, escribí una columna yo hace un par de semanas en La Tercera, y en este programa la entrevistamos hace exactamente un mes, el 16 de septiembre. Conversamos con Jimena Isbert. Seguramente muchos de ustedes no escucharon el programa porque estaban viajando de vacaciones por el 18, así que si quieren escuchar la entrevista pongan Duna Jimena Isbert, pero fue el Santiago Adicto, programa del 16 de septiembre, en que estuvimos conversando con ella acerca de su foto, del texto extraordinario que hizo para este libro. No sé todavía dónde se va a poder conseguir este libro ahora en La Vega. Toda la gente que estaba viéndola, incluido por ejemplo el fotógrafo Jorge Brandmayer, destacadísimo fotógrafo, los que estábamos ahí nos llevamos un libro, pero no tengo claro cómo se va a poder hacer llegar este libro a la gente, porque es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, o sea, por el Fondart. Pero las fotos de Jimena son increíbles. Las pueden ver en @jime_hinz, que es Jimena Isbert. Jime_hinz. Pero como les digo, hoy día a las 11:30 en La Vega, en pleno La Vega, se hizo el lanzamiento, y fue un poco desordenado, pues, como en La Vega, con todo el ruido que había alrededor. Pero estuvo muy interesante, muy entretenido. Colorido, desordenado y poético. Podríamos decir que fue el lanzamiento en La Vega de La Chimba del Otro Lado, este libro con fotos y con un texto de altísima calidad de esta seca fotógrafa que solo fotografía en La Vega, va varias veces, o por lo menos una vez a la semana, hace casi 10 años, y tiene cientos de miles de fotos. Evidentemente son algunas de ellas las que sube a su cuenta de Instagram, y son algunas poquitas de ellas las que están presentes en el libro. Eso queríamos comentar con ustedes, y llega el momento de irnos a la música para escuchar una canción del año 87 de la gran banda Yes. Viendo cuál era el disco, es del Big Generator, el disco del año 87, que es un poco menos famoso que el 90-125, pero también es un muy interesante disco de este rock progresivo, a veces más cercano al pop, pero en realidad nunca pop. Vamos a escuchar a Yes con Love Will Find a Way. Gran canción de Yes, Love Will Find a Way, del año 87, banda liderada por John Anderson. John, no confundir con Ian, que es el de Jethro Tull. Se parecen, pero son ambos progresivos, pero son distintos hombres. Trevor Rabin, Tony Kaye, Chris Squire, Alan White, tremenda banda. Yes, recién sonaba entonces Love Will Find a Way. Y ya estamos en el estudio con nuestro invitado que viene llegando. Llegó ayer desde España y se queda unos poquitos días en Santiago. José María de la Puerta, bienvenido a Chile, bienvenido a Santiago, bienvenido a Radio Duna y bienvenido al programa Santiago Adicto.
Muchas gracias.
Un gusto tenerte acá, José María. Yo ya estaba contando al principio del programa que hoy en la tarde se inaugura en la Galería Lo Contador, ex Galería Gallo, alcanzó a llamarse Galería Gallo como un año, ahora es la Galería Lo Contador. Que está en el campus Lo Contador, fantástico campus, uno de los varios fantásticos campus que tiene la Universidad Católica, donde está justamente la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudio Urbano. Hoy se inaugura en la tarde la muestra José María de la Puerta, 30 años de arquitectura para personas con discapacidad. Te voy a presentar cortito, José María, porque si te presentara largos podría ocupar una buena parte del programa con tu inmenso currículum. Solo voy a decir que eres arquitecto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. En siglas, la ETSAM, ¿no es cierto?
Eso es.
Doctor arquitecto, tesis doctoral fue... ¿Cómo pronunció esto? ¿Como cintilla?
Cintila divinitatis. Es un rollo oculto, como era la chispa de la divinidad, que decían que los arquitectos recibían la inspiración de lo divino. Era en la Edad Media y en el Renacimiento que hablaban de ese término. Bueno, entonces era los croquis de los arquitectos.
Claro, los era procesos. La mayor de las artes, la arquitectura, ¿no?
Sí,
era, no sé.
Sí, ese libro luego era el que era como estudiar los procesos gráficos y mentales de cómo se producían las ideas arquitectónicas. Ese
claro,
fue mi primer libro.
Y la segunda, o sea, era Cintila Divinitatis, el croquis como herramienta proyectual en la arquitectura española.
Eso es.
¿Tú croqueas mucho todo esto? ¿Te gusta
sí, yo creo que es lo que distingue en un estudio, en una oficina, quién es el jefe, ¿no? El que hace los croquis. porque el que dibuja AutoCAD lo puede hacer más o menos cualquiera, ¿no? Pero a la gente le gustaría que la autoría fuera en esos primeros dibujos pequeños, borrosos, que tiene todo dentro, ¿no?
Y además hay una cosa cronológica. Cuanto más años, tú eres joven, por supuesto, pero cuanto más años tiene el arquitecto, más probabilidades hay de que croquee, porque eso tiene que ver con generaciones mayores de... no sé, 50. Los menores de 50 yo creo que son cada vez menos los que croquean, ¿no?
Bueno, no sé, no estoy seguro, pero a mí me gusta muchísimo el ir cargado de lápices y de dibujar, y me gusta mucho.
¿Andas siempre con alguna libretita? Por ejemplo, en este momento, ¿tienes alguna libreta contigo si te surgiera una idea?
Lo he dejado en la bolsa que está en el suelo.
A 30 centímetros tuyo.
Eso es, sí.
Ya, perfecto. Bueno, José María de la Puerta... el año 2005 crea y dirige un máster muy importante del que vamos a hablar, que es el máster de vivienda colectiva. Desde el 2007 es catedrático de proyectos arquitectónicos en la ETSAM. Es el director también de otro máster, que es el City Sciences. Y este máster en vivienda colectiva lo haces con una universidad suiza, ¿no es cierto? Desde el año 2006 hasta el día de hoy.
Sí. Fue un acuerdo en que, bueno, fue muy simpático por parte de Zurich, que dice, oye, nos gustaría tener un máster en vivienda colectiva, pero como ya existe uno que es el mejor, pues nos asociamos con él. Y entonces el título que consiguen los alumnos tiene la firma del rector de Zurich y del rector de España. Está bien y, bueno, lleva muchos años, es muy antiguo, y yo creo que en vivienda no hay ninguna otra cosa tan grande, digamos, alrededor del mundo. No queda mal decirlo, pero es verdad, quiero decir que
absolutamente,
los...
Absolutamente, hay que estar muy orgulloso. El Mastering Collective Housing que hace la UPM de Madrid con el ETH de Zurich.
Eso es.
Y donde han pasado, supongo, cuando veo nombres aquí como la Catón y Basal, el premio Pritzker, ¿no es cierto?
Esa lleva desde el primer año, lleva 16 años viniendo, sí.
Ah, estamos hablando de los profesores que han hecho o que hacen clases, digamos, en este máster. O sea, internacional en términos de los profesores, internacional también en términos de los alumnos, ¿no?
Sí, los alumnos, eso es lo más internacional, pues cada año cambia, claro. Pero este año, por ejemplo, tenemos arquitectos rusos y arquitectos americanos. Hemos tenido alguna vez, que eso es más complicado a veces, arquitectos de Israel y arquitectos de Gaza a la vez. Entonces, ¿qué quiere decir? Pero este año tenemos rusos, americanos, indios, chinos... sí, de todos los países.
¿Cuándo es y cuánto dura este máster?
Pues cambió en el COVID. porque no podía permitirme suspender el máster, gente que venía de tan lejos, digamos, claro. Y entonces tuve que prolongarlo con medidas y con tal, año y medio casi, y entonces cambió y ahora arranca en abril y termina en enero.
Ok, desde abril a enero, ¿y se puede hacer de manera virtual? ¿O es
No.
¿Es necesariamente presencial?
Sí, absolutamente.
¿Y se puede hacer en Suiza y en España?
Lo hacemos en España y viajamos a Suiza.
Perfecto.
Lo hacemos en España y viajamos a Suiza.
Interesantísimo. Bueno, nuestro invitado, José María de la Puerta, ha dirigido más de 14 tesis doctorales, ha publicado... Yo creo que esas 14 quizá hoy día deben ser más de lo que yo leí, pero me quedé por lo menos en 14.
25, así. ¿Ah? 25.
25, me tincó que creo, el número sí. Estaba corto.
Pero no estoy seguro, 24 igual. O...
20 y tantas.
Sí.
Has publicado gran cantidad de libros, de hecho, en la muestra que está en la Galería del Contador, que se inaugura hoy. ¿Cuántos libros van a estar a disposición de la gente? Para
pues
poder
yo creo ver? Que unos 10 o así, habrá por ahí. Sí.
Unos 10. Tenemos algunas imágenes de algunos libros, de hecho. Bueno, y tu obra arquitectónica de tu oficina ha sido publicada en numerosas ocasiones, además de ser muy premiada, porque eres socio del Estudio de Arquitectura de la Puerta más Campo, hoy día antes de la Puerta más Ascencio, pero lamentablemente su socio anterior falleció hace algunos años, ¿no? Oficina que lleva ya un cuarto de siglo, por lo menos, ¿no?
Más.
Más de 25 años.
Sí. Vamos a poner, para no ser muy viejo, vamos a poner 35, por lo menos.
Más de 35 ya. Sí. Fantástico. Bueno, cuando amablemente desde la Escuela de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos me escribieron para ofrecerme la conversación contigo, me dijeron que había una muestra que se inauguraba hoy día sobre personas con discapacidad y que venía un arquitecto español, ¿cierto?, que era especialista en este tema. Pero yo me di cuenta, navegando dos segundos, que ese era... una de las especialidades que tiene el estudio, uno lo puede ver en delapuerta.com, porque la verdad es que ustedes en el estudio tienen todo tipo de proyectos, o sea, culturales, comerciales, vivienda colectiva, vivienda unifamiliar, concursos, muy concurseros, como decimos en Chile, proyectos de urbanismo, y parece que dentro de los centros especiales está justamente este tema de las personas con discapacidad, especialmente intelectual. Cuéntanos, por favor, José María, ¿de dónde viene este interés? ¿Cuándo comienza? ¿Y cómo se han ido especializando dentro de los varios temas que manejan en la oficina en la arquitectura para personas con discapacidad? Y entiendo que la bajada que hay que hacer ahí es discapacidad intelectual en forma
eso
específica,
es.
¿No?
Con personas con discapacidad intelectual, sí. Bueno, pues empezó de una manera muy sencilla, como empiezan las cosas para los arquitectos. Un día me piden si sería capaz de hacer un informe sobre autobuses para personas con discapacidades físicas. Yo no sabía de nada, pero me puse a estudiar cómo funcionaba, cuáles eran las reglas, cómo se ataban, cómo empecé, y al final sabía ya algunas cosas, se lo conté, y me pidieron también hablar sobre el color en la discapacidad, también y esos días yo no sabía gran cosa y no sabía diferenciar...
El color.
Y tampoco sabía diferenciar muchísimo qué era una parálisis cerebral, qué diferencia había con un severo, un ligero, un down, No sabía, han pasado 35 años y bueno, entonces empecé con un primer proyectito, cambiar unos aseos para ellos y he terminado pues vinculado. En general mis clientes son asociaciones de padres que tienen hijos que se han organizado y que tienen hijos con una discapacidad intelectual y que me piden, a veces me han pedido redactar una normativa, hablar con ellos, buscar financiación o hacer pues centros especiales de empleo, centros ocupacionales, residencias, sitios para aprender las habilidades de la vida diaria, hacerse la cama o todo tipo de proyectos, y algunos pues muy es parte de mi vida, ¿no?
O sea, coincidió, José María de la Puerta, que una de tus primeras obras de tu estudio fue una obra destinada, digamos, a personas con discapacidad, y eso empezó a darle sin querer queriendo.
Un poquito más tarde, ¿no? Fue la primera obra, yo terminé la carrera muy jovencito.
Sí, a los 21 años, ¿no?
Sí.
Nene.
En el 83, sí, terminé muy muy joven. Pero sí, fue al poco tiempo. El otro día decía un amigo mío que había que poner los honorarios de un arquitecto según el interés que tengas en el proyecto y en el cliente, ¿no? Pues los honorarios de los proyectos para personas con discapacidad son prioritarios. Quiere decir que es un asunto que donde no hay, digamos, negocio, no son pequeños proyectos y que la realidad es que dan bastante satisfacción. También desde el punto de vista, yo sostengo que son buenos edificios. Pero pensados para ellos.
Tú dices que es posible que no haya una arquitectura específica para personas con discapacidad. ¿Hay buena o mala arquitectura? y entiendo la frase, sí. Pero al mismo tiempo debe haber una serie de aprendizajes tremendamente importantes que permiten desarrollar proyectos que realmente le pueden mejorar y cambiar la calidad de vida a una persona y a su familia o a su entorno con discapacidad intelectual, ¿no?
Sí, en mi caso no fue así. En mi caso me lo imaginaba yo cómo sería, pero no tenía nada que leer de cómo era aquello, ¿no? O sea, yo decía, ¿cómo es la primera vez que un padre deja a su hijo en una institución durante la semana, el fin de semana vuelve a casa? ¿Cómo es? Entonces decía, pues tiene que ser cálido, tiene que ser de madera, no tiene que ser, tiene que ser optimista. Entonces yo pensaba en esas cosas. ¿Cómo es la, cómo mira un chaval el paisaje? Pues una ventana, y seguramente bajita. La mayoría no son muy altos los chavales con discapacidad o están en silla. Entonces yo pensaba en cosas como poniéndome en sus pellejos, pero seguramente algunas me he podido equivocar, o algunas he creado luego escuela, ¿no? Pero no lo pensaba, pensaba en ellos como cualquier otro cliente, digamos, que te pide, que tienen unas especificidades, claro, diferentes, y algunos comen apoyados contra la pared, pues necesitan ayuda, otros, pero siempre pensando en que era el mejor cliente, lo más específico y lo mejor arquitectura para ellos también.
De hecho, en la muestra, que las personas van a poder ver desde esta tarde en la galería lo contador, hay una frase muy importante, la tengo por acá, la estoy buscando, donde dice en el fondo, acá está, 30 años trabajando para personas con discapacidad intelectual, 30 años en que nos hemos dedicado como si esto fuera lo más importante de nuestra vida como arquitectos. Lo es. O sea, dentro de toda la faceta de lo que trabaja en tu oficina, que ya lleva más de 35 años, aquí hay un tema que es realmente especial por el tipo de cliente, por el desafío que significa meterse en este mundo, por el aprendizaje y por el beneficio que entrega, ¿no?
Sí, fíjate, el Rodrigo, el presupuesto que tienen mis clientes, pues son el que tienen ellos mismos ahorrado, los padres. Y ahí no hay juergas, no hay fiestas. Hay que cumplir ese presupuesto y la responsabilidad es total. Yo he tenido la suerte de que me han dejado mucha libertad en los proyectos, pero la libertad es un compromiso también. Y entonces no es lo contrario, si quieres, de una arquitectura del espectáculo donde te pones de puntillas y acabas cayéndote, ¿no? Aquí es un asunto importante.
Cada euro importa.
Cada euro importa y cada tontería no deberías hacerla, ¿no?
¿Qué hay algunos aprendizajes específicos? Tú, por ejemplo, dices en una parte que hay nuevas maneras de enfocar, por ejemplo, las duchas, los aseos, o han desarrollado viviendas para que padres jubilados pasen los últimos años de su vida con su hijo, superponiendo una residencia para jóvenes universitarios sobre la cubierta, una solución optimista, porque así se fomenta que los jóvenes bajen a saludar o que se generen ingresos trabajando en la planta baja. Danos algunos ejemplos como de cosas que han resultado de toda esta reflexión.
Ese, por ejemplo, ese que estás contando, así si me escucha, que tu programa se escucha mucho, si escucha alguien que quiera echar una mano, los padres me encargan, los padres de personas con parálisis cerebral, que son los chavales más tristones, porque a veces están tumbados, a veces no reconocen a sus padres, o no les sonríen, me encargan un sitio donde ellos, que ya son mayores, ya tienen 75 años, 80, quieren pasar los últimos años de su vida con sus hijos. El encargo es tremendo, ¿no? Porque es muy deprimente, digamos, que van a morir allí y tal, ¿no? Entonces yo lo que propuse es, ¿y por qué no estamos en los terrenos de la universidad? ¿Por qué no superponemos encima una residencia para jóvenes? Y que les valga la residencia un 10% menos que la residencia de al lado.
Un subsidio, en el fondo, ¿no?
Bueno, no, lo podíamos hacer, yo creo que lo podemos hacer sin poner dinero, porque ellos, okay, los padres tenían dinero para hacer su residencia. Yo lo que propongo es hacer esa residencia y que valga un poco menos como negocio, digamos, o sea, ahí sí que pido ayuda, que alguien se meta en ese negocio, okay. Con la condición de que todos los días bajen a saludar. Y si les hace falta más plata para vino o para cerveza el fin de semana o para discotecas, pueden trabajar algunas horas abajo. Pero para ellos, para los padres, el que alguien baje desde la planta de arriba a saludar a alguien joven con piercing o que le salude, parece que es un soplo de aire fresco, digamos, ¿no? En esa vida un poco dura, digamos, con esos chicos al lado. Pero ese proyecto es el único de toda la galería del contador que no está empezado.
Es el que no tiene fecha, entonces.
No tiene fecha.
Es el que se llama Viviendas Aspase en Salamanca.
Ese es el número 12.
Sí. Por eso decía yo que raro que no tenga fecha. Ya, porque es un proyecto todavía no desarrollado.
Estoy buscando a alguien que no hace falta mucho dinero, alguien que empuje un poquito para hacerlo. Pero no está, está hecho el proyecto, los renders, pero no, por ahora no se empieza. Los demás Hay uno que está empezando en este momento y el resto de los 11 son proyectos terminados ya.
Y en términos del uso rutinario de estos espacios para estas personas con discapacidad, por ejemplo, el tema de los baños, ¿qué otras cosas han ido desarrollando, aprendiendo al escuchar a los padres, ¿no es cierto?, que son los que principalmente les pueden dar la información que ustedes realmente necesitan?
Pues es importantísimo, los padres. Fíjate que hay una situación que es que los domingos muchos chicos duermen el fin de semana con sus padres y los domingos están todos nerviosos de que el lunes van a ver a sus amigos. Y el viernes están todos nerviosos de que van a ver a sus padres el viernes. Entonces, esa situación como de tener amigos y amigas y hacer cosas juntos e intentar trabajar, algunos llegan a cobrar el salario mínimo, porque hemos logrado que, bueno, porque tienen un nivel alto, claro, pero hemos logrado que sepan hacer cosas útiles, pero otros solo se ocupan, digamos, el pues eso es bonito. Yo creo pensar en que están ellos, están siempre contentos. Y en verano van a un sitio de vacaciones que también a veces hemos diseñado nosotros y están deseando volver a ver a sus padres y están deseando irse. Entonces, los amigos, yo creo que yo estoy orgulloso de cómo, seguramente en Chile es igual o mejor que en España, pero estoy orgulloso de la atención a estos colectivos en España. Está bien.
Y todo este trabajo de 35 años de tu oficina, José María de la Puerta, y de otras oficinas que supongo que también harán estos temas, ¿han ayudado a que la legislación o la sensibilidad a nivel de España sea mayor en general para personas con discapacidad y en particular para personas con discapacidad intelectual? ¿Ha habido una mejora de las condiciones, de los reglamentos, de las exigencias a nivel de arquitectura, a nivel de urbanismo en España durante estos más de 30 años en los que estás trabajando en esto?
Yo creo que algo sí, no sé, igual es demasiado vanidoso pensar que mucho, pero por ejemplo, estoy orgulloso de que yo reclame que una residencia para personas con discapacidad es su casa. Y si en la Constitución pone que todo español tiene derecho a una vivienda digna, esa es su casa y debiera pagar impuesto reducido por ser vivienda, no por ser una residencia. Y desde entonces yo hablo de vivienda cuando hablo, aunque sean especiales, aunque sea tenga un cuidador al lado o tenga una asistencia, pero son casas para ellos y si no, pues no serían españoles, ¿no? No serían ciudadanos, digamos.
Te han preguntado mucho si tú tienes en tu familia una persona con discapacidad y de ahí
no,
nace
no
tú.
Lo tengo.
Porque muchas
no
veces pasa que desde la experiencia personal viene el desarrollo profesional a veces. En la muestra hay 12 tótems, ¿no es cierto?, donde se muestra, no sé, una residencia y colegio para personas con discapacidad, un centro ocupacional, un centro especial de empleo, una residencia y centro de día, un centro de atención integral, un centro ocupacional, un centro de atención diurna. Son todos... ¿Qué tienen en común todos estos espacios que se han desarrollado entre el año 95 y el 2022? Veo que son el 94 y el 2022. Estos 12 proyectos que has seleccionado, ya nos contaste uno, el que no tiene fecha porque está en desarrollo... ¿Por qué elegiste esos 12 proyectos de los muchos que han desarrollado? ¿Y qué es lo que les interesa transmitir con esta muestra en la Galería del Contador que parte hoy día?
No estoy seguro qué es lo que quiero transmitir. Yo estoy razonablemente... En la vida uno está contento de algunas cosas y de otras menos, ¿no? De otras menos, creo que no. Pero de este asunto sí estoy contento. Creo que son edificios que están bien como arquitecto y desde el punto de vista del programa nos hemos inventado los programas que no existían. Cuando yo empecé el primer edificio les llamaban subnormales.
Subnormales.
Y no estaba mal visto decir, tengo un hijo subnormal o... Sí. Y pues ahora está horriblemente visto, ¿no? Claro, horriblemente visto. Pero
de hecho, ahora ni siquiera puedes decir, no sé, por ejemplo, minusválido.
Personas con discapacidad.
Sí,
pero
claro.
Todo eso es importante, claro que es importante, pero yo lo he visto pasar, he visto cómo cambiaban las palabras y tal, pero ha cambiado, yo creo que ha cambiado la percepción de todo, de los derechos de esas personas, de cómo viven, de cómo pasan su vida, sus relaciones con los padres. En algunos casos promuevo que ellos sean dueños de por vida de su vivienda, aunque sea una vivienda residencia, que tal. Entonces estamos inventando los programas. Fíjate, esta mañana me preguntaban, digo, es que a veces llega una chica de un pueblo, una niña, con 140 o 150 kilos, que su madre la ha tenido escondida en su casa, porque era fea y gordita, y cuando llega al centro, pues lo primero que tiene que aprender es a hacerse la cama,
claro.
y a cocinar y tal, y entonces un centro para aprender habilidades de la vida diaria. Pues también es, íbamos inventando cosas, siempre trabajando con gente que hemos encontrado fantástica en las direcciones de esos centros.
Estos centros, como dices tú, los piden los padres de los niños, pero ¿los financia el Estado o los financian los...
Lo financian los padres. Lo que pasa es que el Estado, si tienes un hijo con una discapacidad severa en España, tiene una pequeña ayuda. Entonces ellos ponen esas ayudas, lo ponen en el fondo y además dinero personal lo ponen. Es increíble lo que puede querer un padre a un hijo, aunque tenga la discapacidad. Estas personas con parálisis cerebral, me decía el otro día un padre, dice, es que mi hijo tiene menos reacciones conmigo que tendría mi mascota, ¿no? No me ha sonreído nunca.
Qué fuerte.
Y cómo les adoran y cómo su vida entera está dedicada a cuidarles, a darles lo mejor, a preocuparse. Es una sensación optimista de la sociedad también.
¿Qué van a encontrar, José María de la Puerta, las personas que vayan a la muestra a partir de, bueno, esta tarde es la inauguración, a partir de mañana, en estos 12 tótems, no sé si está bien dicho, digamos, pero estos 12 sí. Espacios donde están puestos 12 proyectos, además van a ver algunas de las, cierto, de las publicaciones que tú has hecho, y ahí también entiendo un video. En los tótems, en cada uno de estos proyectos, ¿qué nivel de detalle o qué nivel de profundidad del proyecto va a poder leer, aprender, estudiar un alumno de arquitectura, un alumno de diseño, una persona que va porque le interesa el tema en general de la discapacidad? ¿Qué nivel de información se está entregando?
Bueno, yo creo que la Galería Lo Contador es una especie de joyita. Yo la he conocido ayer en un entorno de un edificio patrimonial. No es muy grande, entonces también es difícil pensar. Yo no sé si me he equivocado, lo he hecho bien, vamos. Pero ¿cómo hacer una exposición de tantos edificios y tantos proyectos en un espacio tan pequeño,
sí,
¿no? Entonces, pues yo creo que la referencia también puede mirar en la web luego sus proyectos, porque vienen ya plantas y vienen tal o en publicaciones. Pero si tienen interés en algún tipo de tipología de edificio, pues pueden verlo. También puede haber alguien que no tenga ese interés social, digamos, o terapéutico o de cuidado de un colectivo y que solo vaya a juzgarme por la arquitectura. Creo que tienen bastantes cosas en común, una coherencia de un solo material para todo el edificio. Han pasado los años y yo creo que están bien edificios de hace 30 años que también empleaba estructura de madera, que aquí en Chile es muy habitual y en España nadie sabía de estructuras de madera entonces.
Está muy fuerte el tema de la madera en Chile y en el mundo, digamos, ¿no?
Pues sí. Yo creo que ahora mismo el que no hable de que vivimos en un ecosistema, que no hacemos, trabajamos para una cosa muy grande, podemos estropearla o no, pues es un tonto, ¿no? Igual que el que diga que no es tan importante el asunto energético, a mí no me interesa como arquitecto, no me interesa nada.
Ahí me voy a pasar a un tema paralelo de los proyectos de tu oficina, porque tú hiciste un colegio, tu oficina hizo un colegio, el colegio Brains,
sí.
Brains, que fue reconocido como el mejor edificio Passive House del mundo, en la convocatoria de los Passive House Awards 2021, un premio que por primera vez en 25 años de este instituto Passive House, el Passive House Institute, se concedió a un edificio en España. Explícanos un poquito ese proyecto y aprovecha de explicar qué es el Passive House, que es un tema tan potente,
sí,
hoy día.
El Passive House, bueno, nosotros no buscábamos para nada ese premio, te lo puedo asegurar. Fue, bueno, pues una alegría. Pero el Passive House consiste en que quizás el clima en Chile no es tan urgente, pero en los climas continentales la realidad es que puedes conseguir, si estudias el aislamiento del edificio hasta extremos obsesivos, digamos, de que no haya ni un solo milímetro de puente térmico, puedes conseguir que el edificio esté completamente aislado. Eso para conseguir eso es complejo de detalles y de cosas de esas. Si además, en este caso, el premio también tenía un aporte de geotermia, aerotermia, energía fotovoltaica y pozos canadienses, que eran unas tuberías que por el suelo se meten por el suelo y consiguen aire siempre a una temperatura mucho mejor que la exterior.
¿Cómo se llaman? ¿Pozos?
Canadienses.
Ah, pozos canadienses.
Sí, son pozos muy grandes, como digamos de 80 centímetros de diámetro, que no los ves, están y se quedan ya para siempre enterrados en el jardín, y el aire que tomas de ese pozo, pues tiene una temperatura intermedia, ¿no? Entonces, ese edificio, para un español o para una española, sería rechazable por el tema de no ventilar, ¿no? Esa imagen de un español abriendo las ventanas de par en par para que entre el aire fresco y
haciendo
tal.
Haciendo ventilación cruzada, ¿no?
Sí, claro. Pero claro, también es verdad que esa ventilación, si estás a menos 5 grados, pues enfría la casa a menos 5 grados. De manera que ahora hay recuperadores de calor que filtran y que pueden conseguir que la calidad del aire sea óptima y el no abrir las ventanas y no perder esos grados, digamos. Que el edificio al final pues no consuma absolutamente nada, que consuma cero y eso es posible con esos. En el fondo es un edificio un poco, no es barato hacer eso en este colegio, pero al colegio le salió barato porque es un colegio como de nivel alto, digamos, de precios, y le iba mal económicamente, no tenía tantas matrículas, y ahora al ser el primer colegio 0000, pues tiene lleno completamente las matrículas.
¡Qué maravilla! Y los
alumnos,
la arquitectura influye ahí en el éxito del
en el negocio.
Sí, educacional.
Sí, eso es gracioso. No, a nosotros, bueno, hacíamos un cristal redondito donde los alumnos podían ver todo el proceso del edificio para tomar conciencia también de esa situación de vanguardia en lo energético.
Y el gasto mayor, evidentemente, permite que en el largo plazo se ahorre en calefacción y en aire acondicionado.
Se ahorre, no pagan calefacción. En este momento no pagan calefacción ni aire acondicionado.
Imagínate.
O sea, y lo más difícil es que lo más difícil de todo es que es un colegio. Si fuera una vivienda es más fácil,
claro,
porque el horario es predecible, pero en el colegio llegan jóvenes y chicos y chicas de practicar deporte llenos de energía y de sudor y de calor y eso altera, digamos, todos los parámetros, pero aquí también pues yo creo que conseguimos que funcionara. Yo aprendí mucho, yo no sabía, no era un experto, como he dicho antes, que no era un experto en autobuses para personas con discapacidad, tampoco era un experto en Passive House, y aprendí mucho reuniéndome con gente que sí que sabía en cada una de las, inventando cosas, porque no está inventada.
¿Y desde este premio del 2021 les han llegado más pedidos de tipo Passive House producto del premio?
No.
¿No? Qué curioso. El colegio sí se llenó de alumnos, pero la oficina
no, es verdad,
no de
es para decir la verdad. No, hemos hecho proyectos, por ejemplo, para conseguir subvenciones europeas aislando edificios enteros, pero no buscando. El sello Passive House es un sello de, creo que es privado o semiprivado austriaco, que si lo da, después de comprobar todas las cosas, digamos que es una especie de bendición que te dan y que vale, que le vale al cliente, digamos, ¿no? Entonces ahora hacemos eso, digamos, sin el sello, sin el, lo hacemos siempre, claro. No hay ningún arquitecto. Bueno, tú oigo hablar de ti como leyenda aquí, pero que ningún arquitecto bueno tiene que decir que los temas energéticos son una tontería.
No, hoy día el tema sustentable es una preocupación absoluta, digamos, ¿no? Y también se ganaron la certificación, ¿se pronuncia LEED o LEED?
LEED, es norteamericano, sí.
LEED, oro, para edificios sostenibles, que también fue la primera que se consigue en España, todo esto para la sede de Coca-Cola.
Sí,
no
sí.
sé si se vendieron más Coca-Colas, pero el premio también es muy
bueno,
importante.
Sí,
¿no?
el edificio de Coca-Cola España, que fue un concurso que se falló en Atlanta, que tuvimos la suerte de ganar, yo creo que a todas las marcas hoy les viene bien económicamente el ser pioneros o vanguardia en tema de sostenibilidad, incluso para vender Coca-Cola cero,
sí,
o para
claro.
vender. Entonces eso fue, quizás si lo hubiéramos tenido ese encargo desde el primer momento del proyecto, todavía podríamos haber conseguido algún récord mayor, pero fue un asunto durante la obra casi, que nos pidió la dirección de Coca-Cola, que quería ser vanguardia en eso, y tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande. Los requisitos del LEED norteamericano son diferentes, hablan más del proceso de la obra. Habrá un momento que yo creo, estos sellos tienen implicaciones económicas. El que vende una promoción en real estate con un sello mundial de sostenibilidad probablemente venda mejor, pero quizás en un futuro próximo pues los sellos sean más serios, ¿eh? Y se tenga en cuenta que los paneles fotovoltaicos contaminan al fabricarse, los desechos, es decir, la huella de carbono de un edificio desde el principio es una cosa algo harto compleja que yo creo que nadie aborda de una manera real, de verdad.
Finalmente, José María de la Puerta, no te quiero robar más tiempo porque son pocos tus días en Chile. ¿Qué obras vas a alcanzar a visitar de arquitectura en nuestro país? Sé que no es la primera vez que estás, pero ¿tienes contemplado visitar alguna obra en particular?
Sí, vamos, yo quiero ir a ver algunas cosas de los arquitectos. No me gustaría decir los nombres de todo el mundo porque son algunos trabajan en facultad y otros, pero sí, voy a ir a ver mañana dos museos bonitos de arte, uno de arte precolombino de un gran arquitecto y otro de sí, bueno, da lo mismo, pero voy a ver todo lo que pueda.
Okay.
Todo lo que pueda. Ayer cené también en otro sitio también de un gran arquitecto.
Un restaurante, o sea, que tiene unas piedras muy lindas, podríamos
sí,
decir.
Sí, podríamos decir.
Para no decir
para no hacer más propaganda.
No, tremendo arquitecto Smiljan Radic, perdona que ya lo tuve que decir, porque es uno de los grandes arquitectos de Chile, el mestizo, ahí estuviste comiendo,
sí,
¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Ya
sí.
Los museos los dejamos así sin apellido. pero nos queda claro que te interesa recorrer un poco de arquitectura chilena en estos pocos días. Y finalmente, ¿qué te gustaría que pasara con esta muestra que se inaugura hoy en la Galería Lo Contador sobre discapacidad, que ha sido uno de los temas que ha trabajado tu oficina en estos más de 30 años, muestra que se llama 30 años de arquitectura para personas con discapacidad? No sé, por ejemplo, que un alumno de alguna de estas carreras que hay ahí entre y diga, chuta, yo quiero dedicar a esto mi vida, por ejemplo, no sé.
Bueno, pues eso no se me había ocurrido, pero sería muy bueno. O sea, quiero decir que, por supuesto, aquel arquitecto chileno que quiera ser mi amigo y tener una conversación por email, por no sé qué, o quedar, estaría encantado. Pero te voy a decir una cosa, por decir la verdad, que es buena cosa en la vida, yo creo, en general, después de volver a visitar estos edificios para hacer esta muestra, volver a fotografiarlos, volver a dibujarlos, todo eso, voy a enviar fotos de esta exposición en Lo Contador a una institución española que trabaja con personas ciegas, la ONCE, que tiene plata para ver si convierte en esa exposición o algo parecido a esa exposición en algo imitable en España, que dé la vuelta en distintos sitios y distintos... Sí, yo creo que sí, no pensando en mí como arquitecto, sino que es una cosa buena. Yo creo que eso no es muy discutible.
Y tremendamente importante divulgarla. Tu web es delapuerta.com, de la oficina, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Que hoy día es De la Puerta más Campo Arquitectos Asociados. Ahí están gran parte de los proyectos, está el tema City Science, está el tema de los másters, están también los libros, las publicaciones, noticias, etcétera. ¿Alguna otra? Ahí me imagino que la gente te puede contactar a través del mail.
Sí, claro que sí. Y en el particular mío también, en chemalapuerta@gmail.com, si es para cosas de estas, si es para otras cosas, no, pero si es para cosas de arquitectura para personas con discapacidad, pueden contactarme, y el que venga a Madrid, pues que me busque en la universidad. En general me pagan para ser amable con todo el mundo que aparece por facultad, y le acompaño, le enseño la universidad, le enseño, estoy orgulloso de mi universidad también, y bueno, como de la que me ha invitado aquí. Ayer empecé una conferencia que hablé de las casas de los maestros de la arquitectura, diciendo que es, para mí, con mis datos o mi opinión, la universidad mejor de arquitectura, por lo menos al sur de Boston.
La Universidad Católica.
La Católica de
Arquitectura. Pontificia Universidad Católica.
Eso es.
José María de la Huerta, un honor tenerte en Santiago Adicto en Radio Duna. Qué rico tenerte además en Santiago. Y la invitación a que todos vayan a partir de mañana gratis. Pueden entrar además a aprovechar de conocer el maravilloso Campus Lo Contador, a ver la muestra José María de la Puerta, 30 años de arquitectura para personas con discapacidad, que dura desde mañana hasta el 2 de diciembre. Así que no es tanto el tiempo, es solo noviembre y la mitad de octubre. Muchas gracias, José María.
Ha sido un placer, Rodrigo.
Vamos al corte, ya volvemos con una segunda conversación.
La ciudad cautiva nuestros oídos en Santiago Adicto, junto a Rodrigo Gendelman. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
El secreto para mantenerte joven es vivir honestamente, comer lentamente y mentir sobre tu edad.
En Duna, la comediante estadounidense Lucille Ball. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales, con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
Si prefieres gastar en panoramas y no en bencina, si piensas que el estanque no te dura nada, si prefieres moverte sin restricciones, ya piensa así, híbrido. Súbete a un Toyota RAV4 híbrido y viaja hasta 1.155 kilómetros sin rellenar el estanque. Más de 15.000 chilenos ya han hecho el cambio a esta tecnología. Electromovilidad sin enchufarse. Toyota. Información de autonomía y ahorro de combustible según datos de rendimiento y comparador obtenidos de consumovehicular.cl. Ventas totales acumuladas disponibles en panac.cl.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto y por 27 horas en todo Chile somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
Edificio Casa Bustamante de Hexacón Inmobiliaria. Es lo que estás buscando para invertir con entrega inmediata. Compra hoy departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 3100 UF en Ñuñoa. Aprovecha los increíbles beneficios de comprar con Smart Invest en hexacón.cl.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y Duna.cl.
Estamos de vuelta a 2 de la tarde con 48 minutos y estamos en línea desde Santiago de Chile a Andorra en Europa, y en línea está Fernando Pérez, el director principal del City Lab BioBio. Buenas tardes, Fernando.
Hola, Rodrigo, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto.
Muchas gracias a ti, Fernando. A ver, primero, cuéntanos dónde está Andorra, porque no necesariamente todo el mundo sabe que Andorra es un país, y dónde está ubicado.
Sí, mira, acá todos le llaman Andorra, es una ciudad país, es un país chiquitito, de cerca de 3.000 personas, que está a unas 2 o 3 horas de Barcelona, a unas 2 horas y media de Toulouse, entre España y Francia más o menos. Y hemos llegado hasta acá porque hoy día estamos con el Summit, que es el gran encuentro de ciudades, que reúne a la red de MIT, del City Science Lab. Contentísimo un poco por toda la experiencia, que es poder compartir con más de 10 laboratorios que están repartidos a lo largo del mundo, y que hoy día además nos tienen con una tremenda sorpresa.
Vamos al tiro a esa sorpresa. Cuando hablamos de los 10 laboratorios que conforman la red del MIT, estamos hablando de en Alemania, en España, en Israel, en México, en Estados Unidos, por supuesto, en Canadá, en Taiwán, en China y en Chile, específicamente en la región del Biobío, en Concepción, ¿correcto?
Exactamente.
Ya, antes de ir al notición, cortito, pero ¿qué es el City Lab Biobío en particular? ¿Cuándo partió y qué es lo que están desarrollando, Fernando, en Concepción, en este City Lab?
Mira, muy en cortito, el laboratorio es un proyecto que está hoy día liderando la Corporación Ciudades en colaboración y con financiamiento del Gobierno Regional del Biobío y la Cámara de Chile en la Construcción, y apoyada por el ecosistema de universidades que hoy día están en Biobío, la Universidad de Concepción, la del Biobío y la del Desarrollo. Y básicamente lo que hacemos en CityLab Biobío es predecir escenarios futuros de proyectos urbanos que van a afectar a las comunidades, que van a afectar a la ciudadanía, y que en palabras bien simples, nos permite evitar errores en la ciudad, que la tecnología hoy día, la inteligencia artificial, nos entrega información que hoy día de una u otra forma predice cuáles son los errores posibles y de qué manera podemos mejorarlos para no afectar a los habitantes, que finalmente tantas veces en nuestras ciudades están sufriendo producto de malas decisiones de los humanos.
O sea, planificación hecha además con elementos tipo Lego, ¿no?
Exactamente, tenemos hoy día una maqueta de un sector de Concepción construida con Legos, edificios construidos con Legos. Permite cada uno de los Legos tener un chip con información y que podemos ir modificando para que se hagan una idea. Por ejemplo, podemos entender cuál es la diferencia si en un barrio llega un edificio de 5 pisos versus uno de 20 pisos, y todo esto a través de tecnología que a través de vamos a ir entendiendo cómo afecta indicadores como la densidad, afectar el tránsito, cuánto flujo de auto va a aumentar con cierto proyecto, o incluso determinar si un puente que hoy día se está planificando en la ciudad ¿Cuál es el efecto que tendría uno si es que tiene dos pistas o si es que tiene cuatro? ¿De qué manera mejoraría en los horarios punto? ¿Cuáles serían los efectos? Y para todo eso hoy día tenemos una serie de convenios, como por ejemplo con empresas de telefonía móvil, Claro, una de ellas, que nos permite entender cómo circula la gente en tiempo real. Y eso es un poco lo que esta plataforma y esta tecnología nos está ayudando para acercar y poner en la vanguardia en temas de ciudad a la ciudad de Concepción.
Perfecto. Estamos en línea con Fernando Pérez, el director principal de CityLab BioBio, que está en Andorra, donde se está desarrollando el MIT City Science Summit. ¿Y cuál es la gran noticia que nos vas a contar a continuación, Fernando?
Mira, la red de MIT, que hoy por hoy es la mejor o una de las mejores universidades del mundo, se reúne una vez al año para hacer un evento de lanzamiento de las grandes tecnologías que estos 10 laboratorios que están repartidos en el mundo están trabajando. Y de una u otra manera es un evento que viene a revolucionar las ciudades, que la viene a remover y a demostrar que las problemáticas que hoy día estamos sufriendo en las ciudades se pueden mejorar, se pueden abordar utilizando y trabajando en conjunto. Y el año 2025, y solamente hoy día en la mañana nos confirmaron que Concepción va a ser la gran sede de este gran evento, que nos va a permitir poner a Concepción en el mapa de la vanguardia de estas temáticas, de que todos, un montón de investigadores, son más de 150 investigadores los que forman parte de esta red, van a estar pensando en las problemáticas de esta ciudad y vamos a estar durante todo este tiempo, y lo vamos a lanzar en octubre del próximo año, viendo de qué manera podemos enfrentar algunos problemas más urgentes. Y aquí el gran desafío es que este encuentro no sea a puertas cerradas, no estemos encerrados, digamos, en auditorio, sino que lo abramos a la ciudad, nos tomemos el espacio público, nos tomemos las plazas, los parques de Concepción, y hagamos sentir a la ciudad completa que algo está pasando en este lugar, que están pasando cosas importantes y que de alguna manera se siente una fiesta y podamos demostrarle al mundo cuál es la cultura de Concepción y por qué hemos elegido estar en ese lugar para salir al mundo desde nuestro país.
O sea, así como este año están en Andorra haciendo este City Science, MIT City Science Summit, el próximo año va a ser en Concepción, van a venir personas de distintas partes del mundo, va a ser un evento lo más abierto posible, porque además este es un encuentro que se considera como uno de los hitos mundiales en materias de ciencias de ciudad, tecnología y urbanismo. Así que, primero que todo, tremendas felicitaciones, esto es muy bueno para Chile, es muy bueno para la región del Biobío, es muy bueno para Concepción, porque también es un tema de marca ciudad, ¿no? Que posiciona a Concepción ya no solo teniendo un espacio, digamos, de la MIT en Concepción, sino que ahora haciendo el summit el próximo año. Yo creo que eso tiene que ser una razón para celebrar a nivel de ciudad por lo bajo.
De todas maneras, y acá se compitió con algunas de las ciudades más importantes del mundo, que son algunas de las que tú mencionaste, estuvo Toronto, estuvo Hamburgo, y se reconoció hoy día en Concepción y en la región del Biobío en general, que es un tema importante, que hay temáticas que hoy día se tienen que resolver y que a través de la colaboración que hoy día se está desarrollando con esta red, se puede avanzar de manera significativa. Porque Concepción, a diferencia de otras ciudades, como por ejemplo Santiago, que es una ciudad enorme, Concepción tiene una escala que es fácil de abordar. Y además tiene tres universidades muy potentes que hoy día también le entregan una musculatura a este laboratorio que nos permite poder avanzar a una velocidad que hoy día ningún otro laboratorio de la red está avanzando.
Me parece extraordinario. Esto va a ser, como dijiste, también en octubre del próximo año. ¿Se hace todos los años este summit?
Todos los años en octubre, y el próximo año ahí vamos también a estar anunciando dónde va a ser el siguiente, y es una especie de olimpiadas, y estamos todo el año ahí los laboratorios compitiendo por querer también llevarnos este trofeo, hacer este tremendo evento. Imagínate, grandes investigadores de los más destacados del mundo, gente que ha estado detrás del pensamiento de la ciudad de los 15 minutos, por ejemplo, está detrás de toda esta iniciativa, y lo vamos a tener ahí en BioBio, lo vamos a tener en Concepción, disponible tanto para los alumnos, por ejemplo, que hoy día estudian estas temáticas, para las comunidades que están detrás de todo esto, y también, por ejemplo, para los emprendedores que hoy día trabajan tecnología asociada a temas de ciudad, y que esto puede ser también una tremenda plataforma para poder exportar lo que hoy día se hace en nuestro país a otras ciudades.
Finalmente, Fernando Pérez, director principal de CityLab BioBio, contándonos que Concepción va a ser la sede el próximo año del MIT City Science Summit. ¿Hay algún rockstar de este mundo de la ciencia de la ciudad, la tecnología y el urbanismo en Andorra? Quizás no sea tan conocido por todos, pero que tú digas, mira, está, qué sé yo, bueno, me imagino Kent Larson, que es el director del grupo de investigación de ciencia de ciudad del MIT Media Lab, pero no sé, ¿hay algún otro nombre, alguien que quieras comentarnos?
Mira, Kent Larson, por supuesto, está acá, él fue el...
¿Aló, Fernando? Oh, lo perdimos justo en la última pregunta, así que salvo que retomemos en 3 segundos, vamos a tener que dejar hasta ahí la conversación. 3, 2, uno. Bueno, estábamos conversando con Fernando Pérez, director principal del CityLab BioBio, desde Andorra, ese país chiquitito que está en Europa, con esta gran noticia de que Concepción va a ser el próximo año la sede del MIT City Science Summit 2025. Así que las felicitaciones para la Corporación Ciudades, que también está muy vinculada con este proyecto, la Cámara Chilena de la Construcción, las universidades, todas las que mencionó Fernando, la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío y la Universidad del Desarrollo. ¿Está en línea ahí para despedirnos, Fernando?
Sí, aquí estoy.
Sí, nuevo. Nos queda un segundo, pero te había preguntado si querías mencionar a alguna persona más que estaba presente en este summit ahí en Andorra.
Sí, mira, está Ken Larson, por supuesto, que es el gran director de toda esta orquesta de laboratorio. Está, por ejemplo, Gesa Zimmer, que es una de las grandes investigadoras de laboratorios de Hamburgo, que es bastante conocida, y de la envergadura me ha tocado estar en otros summits de esta misma red, y tenemos desde Norman Foster, arquitectos de esa envergadura, digamos. O sea, es realmente un evento que mueve a parte de los investigadores, la gente que se dedica a temas de ciudad, de los más importantes del mundo.
Hay que ofrecerle a todos estos genios una conexión con Torres del Paine, con San Pedro de Atacama, con Rapa Nui, para sobornarlos para que el próximo año estén presentes en Concepción. ¿Te tinca?
De todas maneras, vamos a hacer todos los esfuerzos para llegar a todos y también poner en valor a los nuestros, que tenemos varios también en Chile.
Absolutamente. Fernando, muchísimas gracias por esta conexión. Un abrazo y felicitaciones por lo del City Lab Bio Bio, en contacto directo desde Andorra a Santiago.
Muchas gracias, Rodrigo. Que esté muy bien.
Chao, Fernando. Vamos, Ricardo, querido, al acertijo musical, el último trozo de este programa. Ah, hoy día te piadaste. Claro, que cuidado, que esta canción podría ser la original o podría ser el cover. Todavía no sabemos. A ver. Parece que es la original. Qué canción más linda. Sí, hoy día me siento optimista. Salvo que aquí empiece un ta-ta-ta. Sería otra cosa, ¿eh? Ta-ta-ta. No empezó el ta-ta-ta. Ya, es la original entonces. Es que se parece harto el inicio del cover famoso de esta canción de los Fugees. A todo esto de Lauryn Hill. Que no es la que está cantando, por supuesto. Oye, salir a recorrer Santiago es vivir más open. Descubrir calles nuevas, probar nuevos sabores, sorprenderse con una ciudad que creías que ya conocías. Por eso en Open Kennedy también quieren sorprendernos con una nueva experiencia de centro comercial. Intervenciones de arte, sabores del mundo, moda, decoración. Sorpréndete tú también y vivamos más Open. Con Enel activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. En Enel.cl hay un montón de excelentes tips, consejos, datos para ahorrar energía que de verdad te van a sorprender. Enel.cl. Si piensas que el precio de la bencina está por las nubes, ya piensas híbrido. Súbete a un Toyota híbrido y empieza a ahorrar en bencina y a sentir lo delicioso que es andar en un Toyota híbrido. Cotiza tu modelo en Toyota.cl y conoce la electromovilidad sin enchufarse. Híbridos Toyota Beyond Zero. En Banco de Chile están seguros que la solidaridad es el orgullo de Chile. Por eso, este 8 y 9 de noviembre, miren, quedan 3 semanas, juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile siempre, desde el primer día, con la Teletón. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Te cuento que Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con muchos beneficios en departamentos con la tremenda plusvalía que tiene Hexacón. Esto incluye, ojo, servicios como la colocación y administración del arriendo en Casa Bustamante, Ñuñoa, y en Mirador Casona, en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacon.cl. Si ella fuera hombre, se llamaría Roberto. Ya. Estamos hablando de la cantante. Entel invita a las organizaciones a postular a su fondo 55+, con 300 millones de financiamiento para soluciones innovadoras que contribuyan a la inclusión digital de personas mayores. Bases y postulaciones en entel.cl/ Fondo 5-5. Igual el título en español sería un poco fuerte, ¿no? Como asesinándome suavemente. Suena más lindo como en inglés, ¿o no? En fin, en Megacentro están comprometidos con el medio ambiente y con la reducción de sus emisiones. Miren, en el 2023, un 44,5% de la energía utilizada por Megacentro provino de fuentes renovables. Felicitaciones por esa pega en Megacentro. BioCiudad, gran iniciativa de Aguas Andinas, una batería de proyectos para la resiliencia hídrica de más de $1,000 millones con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. Bueno, este acertijo para mí resultó más fácil que otros. Es Roberta Flack con Killing Me Softly. Año 73, me agrega mi querido Ricardo. La nota, Ricardo, quiero escucharla. Un 7, con una S. Y la canción, un 10. Es verdad, temazo. Nos vamos escuchando a Roberta con Killing Me Softly, 3 de la tarde con 2 minutos. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Y a ustedes por escucharnos. Hasta mañana. Chau.
Esto fue Santiago Adicto. Un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Si estás en Fonasa y quieres atenderte la